A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Estamos, pues, como siempre, de 19 a 20 aquí en vivo en FM Radio Amadeus 91.1, en la tercera temporada de nuestro ciclo y en la emisión 120. Hoy somos dos, nuevamente, los que estamos presentes. En la semana pasada también eran dos compañeros. Ahora el que se repite es el doctor Hugo Milione. ¿Cómo te va, Hugo? ¿Cómo andás?
Vengo replay, sí.
Te están haciendo trabajar demasiado.
Bien, bien, afortunadamente bien. Estábamos justamente comentando una tarde pegajosa hoy. Uh-huh. Está haciendo 16.6 en este momento.
Muy húmeda.
Está muy húmeda, pero bueno, se sobrelleva, no es tanto frío el que hace. Viento, uh-huh. Eso es lo que molesta un poco. Y bueno, fuera de eso, un saludo a la audiencia, como siempre, dispuesto a comenzar el programa y saludando al resto de los colegas uh-huh. ausentes, al doctor Sebastián Areitio, al doctor Héctor Breckman, y al doctor Gustavo Griffith, que bueno, en este momento está por razones de trabajo de viaje, así que ya también nos avisó que no iba a poder estar presente.
Muy bien. 19.06, hoy va a ser un programa explosivo, te lo prometo. Bueno. Si te parece, antes damos los medios de contacto con la radio y con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
¿Cómo no?
Bárbaro. Entonces,
ya comenzamos. La forma de contactarse es a través de nuestra página, la principal, que es www.foroabogadosph.com.ar, a través de Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Twitter, @forodeabogadosph, y en nuestro correo, forodeabogadosph@gmail.com. También se pueden comunicar a los teléfonos por línea directa, aquí en Amadeus, al 4300-0114, al 5031-9801, y como muchas veces ocurre que también nos dejan mensajes a través del WhatsApp, pueden hacerlo al número 11-2395-1992.
Muy bien.
Hechas las presentaciones.
Nos escuchan, como siempre, en vivo de 19 a 20 por el dial FM Amadeus 91.1, por la web de la radio www.radioamadeus.com.ar. Si no pueden escuchar el programa en directo, lo pueden hacer después en diferido en la misma web de la radio, repito, www.radioamadeus.com.ar. En la solapa del programa Segunda Convocatoria van a encontrar, pasadita a las 20, porque Ricardo Piñero, a quien saludamos a través del vidrio, va a colgar este programa, como siempre, en ese segmento de la página web de Radio Amadeus. También nos pueden escuchar a través de la app de la radio, la bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos versiones, se llama Amadeus, se escucha con una alta fidelidad, y si nos quieren no solamente escuchar, sino también ver, lo pueden hacer en diferido, por supuesto, a través del canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, seguramente a partir de mañana o el viernes, cuando nuestro colega el doctor Sebastián Areitio cuelgue el programa en este canal de YouTube que les hemos comentado. Creo que está hecha toda la presentación, así que por lo tanto, vamos a la nuestra.
El tema central en Segunda Convocatoria.
Te decía, Hugo, que el programa de hoy va a ser explosivo.
Bueno.
¿Por qué? Porque viste que hace días atrás,
no, una semana casi, no más de una semana,
creo que fue la semana pasada o
la semana pasada,
se encontró en un departamento, en una unidad funcional dentro de un consorcio del barrio de Palermo, más precisamente en la calle Salguero
y Juncal,
entre Juncal y Beruti, correcto, ahí cerquita del Parque Las Heras. Hubo un incendio en un edificio, en un departamento. Cuando ingresaron los bomberos, se encontraron un verdadero arsenal. La primera pregunta que se nos viene al caso es, ¿la tenencia de gran cantidad de armas en una unidad funcional, en un consorcio común, o incluso también en una unidad funcional dentro, o una casa, dentro de un conjunto inmobiliario, ¿no? ¿Viola lo dispuesto, y ahora vamos a la normativa, en el artículo 2047, inciso C y D, del Código Civil y Comercial de la Nación? ¿Qué te parece?
Yo creo que sí. porque estamos hablando ahora ahí que se encontró un verdadero arsenal, uh-huh. ¿no es cierto? Es decir, había desde granadas hasta pequeñas bombas de contacto, uh-huh. Armas de grueso calibre.
Alrededor de 140 armas, si no me equivoco. Sí,
digamos que como coleccionista,
un gran coleccionista.
Un gran coleccionista, pero que tiene que ver un poco relacionando lo que puede ser los incisos del artículo que mencionaba recién, que era el 2047, en el C y el D que menciona, ejercer actividades que comprometan la seguridad del inmueble. Uh-huh. Eso, de alguna manera, puede estar guardado en forma pasiva, pero ante una situación de riesgo, porque nadie está exento de que en alguna unidad funcional pueda ocurrir un cortocircuito.
O algo, un incendio, como pasó acá.
Claro. Uh-huh. De repente vuela todo, ¿cierto? O sea, más con todo lo que había ahí. Uh-huh. Y lo segundo, que también ya dejando de lado este tipo diferente de lo que puede ser armamento, uh-huh. es acumulación de toneles y de productos inflamables. Sí. Eso ya para la actividad casera. Uh-huh. Pintura, solvente, claro. uh-huh. Limpieza de pisos.
Porque precisamente el inciso D dice que entre las prohibiciones a los ocupantes y propietarios está la de depositar cosas peligrosas o perjudiciales.
Claro.
Creo que encajan los dos, ¿no es
cierto? Sí, entró los dos. Sí.
Entró los dos. Ahora, más allá del caso en concreto, sí, puntual, sí, sí. No sabemos si en verdad estaba informado el administrador del consorcio, pero que si lo estaba, debería haber intimado para que esto no sucediese dentro de la unidad. Entendemos que no estaría informado el administrador. Pero en verdad, ya yendo concretamente a la cuestión que alguna vez tratamos, varias veces, de las prohibiciones a los propietarios y ocupantes, y centrándonos en estas cuestiones que se llaman situaciones de peligro, ¿qué te parece que podemos agregar con respecto a estos incisos C y D del artículo 2047 del Código Unificado?
Podemos mencionar lo que también está inserto en el artículo 2069.
Ajá.
Sí. Que es aquel que menciona que cuando hay una violación a cargo de un propietario, que se produce la violación, digamos, uh-huh. de estas normas, a cargo de un propietario u ocupante, sí. ¿no es cierto? O sin ser un acto concreto que viole alguna disposición expresa uh-huh. del reglamento de propiedad, ¿no es cierto? Sin perjuicio de cualquier acción para hacer cesar esta acción, el consorcio o cualquier propietario pueden tener la acción para hacer cesar la infracción, la que debe sustanciarse por la vía procesal más breve, y que, por supuesto, si el infractor es un ocupante no propietario, también en ese caso puede ser desalojado. Con esto quiere decir que en estos casos tanto un locatario como un propietario son los dos responsables uh-huh. de la violación que pueda cometerse respecto del reglamento o de la seguridad del edificio.
Claro, claro que sí. Antes de pasar a esa acción, de la del 2069, que es la primera que se nos viene a la cabeza para que ya sea un vecino o el administrador del consorcio inicie precisamente cuando se dan estas situaciones, convendría aclarar que la inteligencia de este artículo en esos dos incisos es la de prohibir toda actividad peligrosa para las cosas o para las personas que habitan el edificio, lo que comprende también el tener el inmueble, cosas que puedan entrañar esa contingencia.
Exactamente.
Eso es importante tenerlo en cuenta. La norma puede servir precisamente para adelantarse a la producción de un hecho dañoso que puede configurarse derivado de una actividad peligrosa o del depósito de mercaderías perjudiciales, pudiendo cumplir una función preventiva que ahora está específicamente establecida en el Código Único, en el artículo 1708 en adelante, ¿no es cierto? Además de la función resarcitoria, ahora la responsabilidad, en verdad, la idea de sobre responsabilidad civil que tiene el Código, que manifiesta el Código, es de hacer la prevención. Tener en cuenta que el riesgo se puede prevenir, como sería en este caso, si se puede evitar que existiese elementos o sustancias peligrosas o perjudiciales, o bien existiendo se puede mitigar, anticipar al hecho mayormente dañoso, más agravado.
Ahí está el caso, sí. donde dicen de si todo esto puede configurar limitaciones al ejercicio del derecho.
Claro, es una limitación, ¿qué te parece? A ver, es una buena pregunta. ¿Limitación o prohibición al derecho real de dominio y al derecho real de propiedad horizontal? ¿Está bien? ¿Está mal?
Particularmente menciona, justamente, con relación al artículo 1971, sí. Los límites que hacen al contenido del derecho real, establece que el cumplimiento de ellos, o sea, los deberes inherentes a la relación que imponen, en este caso, este límite no genera una indemnización por parte del que es limitado. Uh-huh. O sea, porque hay determinadas situaciones en las cuales, casos en los que puede haber un determinado límite al ejercicio del derecho,
claro,
no generan necesariamente o en forma automática un resarcimiento por daños. Uh-huh. ¿No?
Claro, claro. Bueno, como dijimos, es ajustado a derecho hacer efectivos los límites. Si en los hechos no existen daños o son evitados, pues se contradice la presunción legal de daños, o en su caso convencional, que está, es decir, a través del reglamento, que está en la entraña de los límites, la que debe entenderse como una presunción iuris tantum, es decir, que admita prueba en contrario, y por ello ser pasible de ser contradicha.
Y una de las causas, inclusive yo no la conocía, la verdad que no la conocía directamente, que muchas veces hemos discutido en diálogos, en distintas reuniones, es que hay un fallo que menciona,
sí,
que necesariamente el hecho de no cumplir con las disposiciones de reglamento de copropiedad, que tiene que ver con el ejemplo que yo dije antes, ¿no? La no indemnización, utilizando una unidad funcional para un destino que no establecido, necesito que está establecido como vivienda, pero para un destino profesional,
sí,
no necesariamente, eso no lo sabía yo realmente, genera una indemnización, siempre y cuando no cause perjuicio.
Claro.
Pero siempre en general la posición era no, si está fuera de destino, está violando el reglamento, no
o
lo
alguna puedes... de las prohibiciones que establece, por ejemplo, ya sea el reglamento o la propia normativa, la propia ley de
la
fondo,
ley,
¿no es cierto? Como en este caso el 2047 del Código Civil y Comercial, en estos dos incisos C y D. Por ejemplo, la Sala H de la Cámara Nacional Civil de la Capital Federal dijo en el año 2008 que nada obsta que en un edificio cuyas unidades funcionales fueron previstas con destino de vivienda se resuelva admitir reglamentariamente que en ellas se desarrollen determinadas actividades profesionales, resultando innecesario cualquier tipo de mención que expresamente prohíba un destino diferente. Ahora, esto no es lo mismo que el incumplimiento directo de la norma, es decir, tener, por ejemplo, un arsenal dentro la unidad funcional.
Una armería.
Y en el ejercicio de la acción del artículo 2069, que es la forma que dentro de la propiedad horizontal común o tradicional se pueden reclamar o recriminar o reprochar estas actitudes, me gustaría hacerte dos consultas. Uno, por un lado, cuando habla la ley o la norma de la vía procesal más más rápida, ¿no es cierto? En la ciudad de Buenos Aires, ¿cuál sería?
¿La vía más rápida?
Sí, claro, desde el punto de vista procesal.
Primeramente habría que darle intervención al administrador, ¿no es cierto?
Está bien,
o sea,
pero ya yendo a la justicia, ¿qué quiere decir la norma con eso?
Que uno puede pedir por caso de daño temido, una denuncia
también,
por riesgo, sí, ¿no es cierto?
También, sí, sí.
Y un allanamiento.
Ajá. Y también que el trámite judicial
vía por vía sumarísima.
Por una vía llamada sumarísima, es decir, se supone que es un poco más rápida que el
no proceso, como una que nos tocó a nosotros.
Sí, que de sumarísima terminó siendo tardísima. Pero
sí, esa es esa.
Lo cierto es que esa vía sumarísima se diferencia de la vía ordinaria o el llamado proceso de conocimiento ordinario, que es más rápida, los plazos son más cortos, bueno, hay una serie de características.
La forma de ofrecer prueba también es muy limitada.
No contiene el alegato, etcétera. Mejor dicho, sí, no contiene el alegato, bien estoy diciendo, y los plazos son, por general, los plazos en el ordinario son de 5 días, se acaban de 3, etcétera. Eso es bueno en tenerlo en cuenta. Y segundo, que obviamente la acción puede ser dirigida contra el propietario o el ocupante. Y hay que aclarar este tema del locatario. En este caso la vivienda estaba, no sé si estaba vacía en ese momento, pero creo que la ocupaba un familiar del propietario, que el propietario era una persona conocida en el ambiente comercial porque fue creador de una empresa muy importante hace muchísimos años, ¿no es cierto? Pero bueno, no parecería que hubiese locatario, pero supongamos que hubiese un inquilino allí donde estaban las armas y todo esto.
Sí.
La acción se puede iniciar igual, la puede iniciar el administrador o cualquier propietario que entienda que hay una violación al reglamento y a la norma de fondo.
Justamente por...
Pero ¿qué pasaría si ese locatario es condenado y después se sucede otra situación de violación.
Si el locatario es condenado y sucede otra situación de violación.
Claro. Una condena firma y después el habla de reiteración, no es clara mucho la norma, claro. Pero se entiende, por lo menos porque la doctrina lo hace, y alguna jurisprudencia también lo ha entendido de esa manera, que cuando habla de reiteración implica la reincidencia.
Claro.
Lo que pasa cuando un propietario reincide en la violación de un reglamento, al propietario no se lo puede excluir. No se le puede quitar el derecho real de dominio.
No, obviamente que no.
En cambio, al locatario, y esta es una diferencia muy importante, si es reiterada la situación, con condena firme, entendemos nosotros, no simplemente por una denuncia, está la posibilidad de exigir el desalojo.
¿Y por qué? Porque en realidad está justamente la corriente, que yo también la comparto, que sostiene que, en definitiva, el locatario detenta un bien, o sea, tiene la tenencia de un bien, sí, en representación de que reconoce a un dueño, o sea, está ligado por un contrato.
A un dueño que además, aun cuando no esté en ese lugar,
sigue reconociendo al dueño. O
sea, reconoce al dueño y la posesión del dueño que no la tiene. Es toda una ficción jurídica donde el poseedor sigue siendo el locador.
Que tiene la tenencia.
Y el que tiene la tenencia, que es el locatario, tiene que responder, por supuesto, a esa relación contractual que hace que, en caso de incumplimiento del contrato, el poseedor, aunque no esté en la posesión, que es el locador, puede ser el propietario o no, pero es quien está en la posesión, le pueda reclamar hasta eventualmente
el desalojo.
Vamos a alguna jurisprudencia con respecto a este tema, si te parece. Tenemos alguna colectada que me parece, no aplica solamente a las armas, obviamente, tiene que ver con todo aquello que está relacionado con sustancias peligrosas o perjudiciales, o en realidad también a ejercer actividades que comprometan la seguridad del inmueble dentro de las unidades funcionales. Por ejemplo, la Sala F de la Cámara Nacional Civil en el año 96, después esto fue también contemplado en otro fallo muy similar en el año 97 por la Sala M, dijo que las reglas de vecindad han sido extremadamente desafinadas en el régimen de la propiedad horizontal, requiriendo un comportamiento mucho más circunspecto y más respetuoso del derecho, de la tranquilidad y del bienestar del prójimo. Las restricciones y límites al dominio establecidos por la ley 13.512, que era la ley derogada que regulaba primigeniamente este sistema, y los reglamentos respectivos desempeñan un papel fundamental en el régimen de la propiedad horizontal y deben ser estrictamente observados toda vez que su acatamiento por los propietarios es condición esencial para asegurar el buen funcionamiento del sistema.
Claro, si bien el fallo es antiguo, especifica ya bien, limita en forma general a cómo deben atenerse las relaciones de vecindad, ¿no es cierto? En eso prima la importancia. Y justamente estaba esto que mencionaste vos. Hay otro fallo también de la Sala H, uh-huh, del año 2008. Uh-huh. Dice que tiene que ver con lo que yo mencioné antes. Nada obsta a que en un edificio cuyas unidades funcionales fueron previstas con destino a vivienda, uh-huh, se les resuelva admitir reglamentariamente que en ellas se desarrollen determinadas actividades profesionales, resultando innecesario cualquier tipo de mención que expresamente prohíba un destino diferente. En esto estoy parcialmente de acuerdo, porque si no, ¿para qué está el destino?
Claro, ¿no? O sea, ¿para qué está la norma o la determinación del destino, no es cierto? ¿Cuál debe ser la actitud del administrador? Como en este caso, se enteró de esta situación, ¿qué debió hacer el administrador ya?
Debería intimarlo, uh-huh, al propietario siempre, uh-huh, ya sea el profesional que esté trabajando, sí, y mucho más si está algún contrato de locación, uh-huh, porque ha hecho un contrato de locación sobre una actividad no permitida, uh-huh, ¿no? Y si eso ocasiona perjuicio, uh-huh, el perjuicio muchas veces es las quejas de los vecinos cuando hay lugares que a lo mejor trabajan con mucha cantidad de, no solamente necesariamente pacientes, clientela, uh-huh, que va y viene, y entonces se decide cerrar, anular la cerradura eléctrica.
Ah, también ha sucedido, ¿cierto? Eso. Claro. Y hay expresiones jurisprudenciales al respecto.
Exactamente.
Hablando de incendio, te cuento un fallo.
A ver.
Es bastante reciente, del año 2014. de la Sala B de la Cámara Nacional Civil de la Capital Federal. Dijo que todos los elementos colectados, cuenta la sentencia, y el mismo reconocimiento de responsabilidad por parte de la recurrente, es decir, de quien seguramente apeló el fallo, conllevan a determinar que la causa se halló en los objetos depositados en la terraza del edificio. Estábamos hablando de un incendio. Recordemos el fuego que se produjo en dicha terraza y los análisis efectuados sobre los restos del incendio, los cuales nos direccionan sin vueltas a aquellos materiales. Es decir, que ahí la responsabilidad no fue del propietario, sino fue en verdad del consorcio, porque esto derivó de partes comunes, la terraza del edificio.
Lo que estaba en realidad adjudicado como potencialmente peligroso, sí, y así resultó, era lo que estaba depositado.
Claro. En otro... del año 2016, también de la Cámara Nacional Civil, pero de la Sala I, se dijo, también en un caso de incendio, ante todo cabe destacar que por imponer el imperio del artículo 7 del nuevo código, la normativa aplicable sería la ley vigente, es decir, que era en ese momento la ley 13.512. Aún en las hipótesis más favorables a los recurrentes, es decir, que el consorcio hubiera incumplido con las normas de seguridad contra incendios en edificios, ello no constituiría, dijo la sala, la causa eficiente del daño, extremo necesario para responsabilizarlo, de modo tal que no solo no ha quedado suficientemente demostrado en autos, por un lado, la falta de funcionamiento de los extintores, y por el otro, que la causa del daño haya sido la eventual violación a las normas de seguridad contra incendios para edificios, sino más bien lo contrario. La demanda ha sido bien desestimada, por lo que el voto que se confirme, este seguramente es el voto preponderante, la sentencia apelada. Y ahí, si te fijas, también tenemos uno del año 2012, de la Sala G.
Es para una persona, cámara, una mujer, sí, que en realidad, ahora lo vamos
unidad,
a leer.
Otra incendio en una unidad funcional.
Acá caso se le critica que no prestó la debida diligencia. Ajá. Y dice lo siguiente... Daños, el tema es daños ocasionados en otros departamentos y que le ocasiona o le transfiere la responsabilidad a la propietaria de esa unidad en que se originó el siniestro. ¿Por qué? Porque el dice desprendimiento de la tenencia al poco tiempo, es decir, ella se desprendió, lo compró el inmueble, se desprendió de ese inmueble y lo alquiló, claro. O sea, se desprendió digamos de la tenencia. Pero para eso tenía una cláusula en la hipoteca en la cual compró el inmueble que prohibía expresamente la locación.
Sí, claro,
o sea,
claro,
locación. Muchas veces ocurre eso, que sí, mientras están pagando no lo tiene que ocupar. ¿Qué pasa? Hay pruebas que acreditan que el incendio fue intencional por el locatario, la persona que vivía ahí, en un clima que había siempre violencia, ruido, gritos, lo que fuera. Entonces, ¿qué pasa? Acá pondera la conducta pasiva de la propietaria, que conociendo esa situación, si pasa, pasa, omitió tomar medidas al respecto, incumpliendo completamente el reglamento de copropiedad y administración. Esto lo decidió la... ¿producencia de daños? Sí, daños y perjuicios entablado contra... Se hizo justamente un daño y perjuicio contra ella por el rechazo de la demanda contra el consorcio demandado. Se hizo contra, se direccionó contra ella.
Ahí, por ejemplo, en el fallo, la sala dice, la señora X violó la obligación que asumió al suscribir la escritura traslativa de dominio, lo que importó su adhesión incondicional al reglamento de copropiedad de administración y el sometimiento a las normas de la ley 13.512. En ese momento estaba vigente esa ley cuando se produjo el siniestro.
Claro.
Por los cuales los propietarios y ocupantes de los pisos o departamentos no pueden destinarlos a usos contrarios a la moral o buenas costumbres, variar el destino previsto en el reglamento, perturbar con ruido de o de otra manera la tranquilidad de los vecinos, o realizar actividades que comprometan la seguridad en el edificio, o depositar mercaderías peligrosas o perjudiciales para el edificio.
Ahí tenemos ya un poco el motivo del tema de hoy. Y en el inciso anterior estamos viendo también lo que muchas veces ha sido objeto de denuncias que no necesariamente prosperan, cuando menciona el perturbar con ruido de otra manera la tranquilidad. Porque hay siempre una corriente jurisprudencial que habla de la normal tolerancia. ¿No?
En el artículo 1973 del Código actual, del Código Civil y Comercial actual. Siguió diciendo la Cámara, la condena no alcanzará el consorcio demandado, pues más allá de las enormes dudas que me genera el modo en que se iba noticiado de la existencia de este proceso en el momento inicial, corroboradas por la falta de contestación de la demanda y las subsiguientes notificaciones cumplidas bajo responsabilidad de la parte actora, no alcanzo, dice el juez, a vislumbrar cuál habría sido la obligación violada frente a la señora X, máxime que ni siquiera se le ha atribuido alguna falta generadora del daño, por ejemplo, que no se hayan instalado los matafuegos reglamentarios o que hayan estado descargados o que el administrador hubiera incumplido su obligación de tener contratado el seguro contra incendio. Para finalizar, condenar al consorcio a resarcir el daño sufrido por un copropietario como consecuencia de un acto de venganza cometido por un extraño, el locatario, y por causas ajenas a las actividades propias del consorcio, significaría imponer una obligación de garantía que la ley no autoriza ni ha sido instituida por la voluntad de los integrantes del ente comunitario, exteriorizada por su órgano natural de expresión, que es la Asamblea.
Por eso se decidió direccionar la acción contra la propietaria.
Que aunque estaba lejos, era la propietaria y debió hacerse cargo de la situación.
Y estaba noticiada también de los
y
problemas.
Y estaba informada, claro, de la situación. Finalmente, para ir cerrando esta primera parte de la audición 120 de nuestro ciclo, Hugo, algunos plantean que estas limitaciones o estas restricciones son inconstitucionales o inconvencionales, que violarían hasta convenciones que a las que está adherida nuestra República e incorporadas a nuestra legislación por intermedio de la Constitución, en el artículo 75, inciso 22. ¿Vos lo ves así?
No, no, la verdad es que no lo veo, porque independientemente de que en esos artículos se trata de respetar no solo la jerarquía, sino la salvaguarda de los derechos, claro. Aquí estamos hablando de una relación, si bien como se menciona en los expedientes, una relación de vecindad, es una relación de convivencia.
Claro. Y hay bienes tutelados que se pueden entender hasta superiores, porque es el normal funcionamiento del consorcio, la vida e integridad de las personas y también de los bienes que se encuentran dentro de él, ¿no?
Exactamente, sí, sí.
Bueno. Muy bien, vamos a una pausa.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar, adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. No quisiera yo morirme sin tener contigo, contigo, contigo.
Bueno, estábamos escuchando al señor Bernardo Mitnick, más conocido, por supuesto, por su nombre artístico, Chico Novarro. Todavía ha quedado pendiente este tema porque también habíamos elegido uno muy, muy, muy lindo hace cosa de 2 semanas. Y bueno, faltaba este como un homenaje justamente a toda la extensa trayectoria que tiene en cuanto a composición de temas. No solo de este tipo, sino con ritmo, temas tropicales. Pero bueno, digamos que él fundamentalmente comenzó en el campo de la música cuando integró el elenco de un programa llamado El Club del Clan, del año 62 a 64. Nació en el año 33 y fundamentalmente él lo que hacía era ser cantautor, ¿no es cierto? Y ha compuesto bolero, pop latino, balada, tango, jazz, rock and roll y cumbia. Fundamentalmente sus instrumentos eran el piano y, por supuesto, su importante voz. Así que, bueno, vaya modo de homenaje este último, digamos, tema que hemos pasado para verdaderamente reconocer su trayectoria.
La opinión en segunda convocatoria.
Muy bien, seguimos aquí en segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, 19:36, perdón. La temperatura creo que bajó un poquito, Hugo. La humedad sigue, no la tengo, pero está...
Estamos en 16 grados ahora.
Estamos bien dentro de todo, bien, ¿no? Si Ricardo estuviera un poquito más atento, estaríamos mejor. Pero bueno, le mandamos un saludo. Le vamos a mandar un saludo a Ricardo, que está muy contento, ¿no? Porque vienen con triunfos seguidos, pero igualmente el fantasma siempre está ahí.
Faltaría presente, alguien para retrucar algo acá también, ¿eh?
Bueno, bueno. Muy bien, nos sigue hablando el oído, Ricardo. Ricardo, muy bien. Pocos programas han hecho tantos homenajes a Chico Novarro como nosotros. Se lo merece, aparte, por ser un excelente... haber sido un excelente cantautor.
En el Teatro
un
Ateneo.
Un baladista.
Teatro Ateneo, sí, muy mucho verlo.
Sus excelentes espectáculos con distintas cantantes argentinas. Y además por ser hincha de Racing, por supuesto. Así
bueno,
que sigue alentando desde el cielo Chico Novarro. Seguimos un poquitito más sobre esta cuestión, si te parece.
Sí,
de la violación al artículo 2047 en dos de sus incisos, el C y el D. Es decir, por un lado, depositar cosas, sustancias o cosas peligrosas, y por el otro lado, ejercer actividades que resulten o que comprometan la seguridad del inmueble. Vamos a este caso concreto que disparó la idea de tratar este tema, que no lo habíamos desarrollado tan puntualmente en otro momento, sí, cuando hablábamos en general de prohibiciones a los propietarios y ocupantes. Vos sabés que, según las informaciones, en el departamento se encontraron no solamente armas, que más allá de estar registrados o no, etcétera, que eso estaría en duda ahí, pero bueno, armas prohibidas,
claro,
armas de guerra,
claro,
granadas, cuestiones que son muy sensibles y perfectamente ante un incendio, inclusive sin necesidad de un incendio, pueden explotar, ¿no es cierto? ¿Qué podría ser? A ver, la pregunta siempre que me hago en estas cuestiones es la siguiente. Al administrador le van a caer seguramente sobre la cabeza diciendo, pero ¿cómo es que usted no sabe que en ese departamento había 140 armas, explosivos, granadas, qué sé yo, cuántas cosas? Pero es fácil darse cuenta de
eso. Ahí lo voy a defender al administrador.
Claro, por
ahí
eso.
Ahí lo voy a defender al administrador.
Cosas terribles, digo. Bueno, está bien. Ahora habrá actuado, me imagino.
Sí,
esperemos,
claro,
que lo haya hecho. Pero antes no es tan sencillo. Porque una gente dice, ¿cómo vas a meter 140 armas en un departamento? Y nadie se da cuenta.
De a poco en un bolso a la noche.
Sí, ¿quién, claro, quién vigila? Por supuesto. Es más, por entrar cajas que uno piensa que son de otras cosas y precisamente son de armas, ¿no
es
cierto?
Es más, hasta puede ocurrir
con armas.
Es más, hasta puede ocurrir con servicio de vigilancia nocturno igual.
Claro,
Porque nadie le va a pedir, si conoce a la persona que suele entrar a la unidad funcional, no le va a pedir que le abra un bolso.
Claro. Sí. Esa es una zona particularmente muy cuidada donde está ese
Totalmente.
Departamento.
Salguero, Juncal, entre Juncal y Beruti.
Mucha policía, generalmente hay policías en las esquinas.
Hay un bar muy clásico en Salguero y Juncal, yo iba a tomar café muchas
ahí
veces.
Ahí es donde se produjo hace
un terrible años, tiroteo, sí.
Donde falleció un custodio.
Mataron
custodio de un vecino que vive cerca de ahí, que en ese momento era funcionario público.
Sí, señor. Sí.
Muy bien, así.
Tenemos buena memoria, doctor.
Sí, por lo menos por algo nos queda. Bueno, si te parece, vamos a pasar a una información que prometimos en el anticipo. Recordamos siempre, nosotros a través de el Facebook y el Instagram, pero especialmente el Facebook del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, así se denomina, nos pueden encontrar allí en la red social. Anticipamos, decíamos, el domingo por lo general, anterior al programa, la temática que vamos a desarrollar en el programa, los distintos ítems que vamos a tratar de abordar. Y aquí prometimos algo que es bastante más que novedoso, porque si no me equivoco, el plenario que vamos a comentar ahora fue de la semana pasada, ¿no?
Sí.
Este plenario es muy importante, especialmente para aquellos que viven y trabajan en, viven por el lado de la residencia y trabajan por el lado de la administración en los conjuntos inmobiliarios.
Antes un poco damos, no todos obviamente, algunos serán legos en la materia, pero no tienen tiempo que saberlo,
sí.
El plenario en realidad es un fallo dictado por las distintas salas de la Cámara, ¿no? Que se reúnen justamente y unifican criterios, justamente, para que no haya opiniones contrapuestas sobre un mismo hecho.
Y como esto ha generado mucha movida desde tiempo atrás, con fallos de un lado y del otro, contradictorios, o sea, por el lado de la Cámara Nacional Comercial, después el año pasado la Sala M de la Cámara Civil fue en el sentido contrario, es decir, dando lugar a la posibilidad de ejecución de las expensas por parte de los conjuntos inmobiliarios no adecuados. Recordemos, y hacemos una breve semblanza del tema, el nuevo derecho real de propiedad horizontal especial o de conjuntos inmobiliarios prevé su definición en el artículo 2073 y en el 2075 habla de lo que se llama la adecuación.
Es decir, antes del código no existía.
Como no existían y claro, estaban regulados por normas provinciales y otro tipo de normativa, el código dice, bueno, de aquí en adelante, primero de agosto del año 2015 en adelante, todo lo que sea conjunto inmobiliario, que no solamente abarca los country, sino como dijimos, parques industriales, cama náutica, bueno, shopping, etcétera, van a estar regidos por este derecho real nuevo, que es el derecho real de conjunto inmobiliario. Los anteriores tendrán que adecuarse. No fija plazo para hacerlo, no fija sanción, pero bueno, en la Ciudad de Buenos Aires hubo resoluciones de la IGJ, esto lo hemos comentado bastante en otras oportunidades. Pero siempre está en debate la cuestión de la ejecución de expensas cuando el conjunto inmobiliario no está regido por el derecho real de la propiedad horizontal, sino porque hay o derechos personales, generalmente son socios, los integrantes del conjunto son socios de una asociación con forma de sociedad o con una sociedad directamente comercial, una sociedad anónima por lo general, y en estos casos no se aplicaría, según el entendimiento de algunos, tanto en doctrina como en jurisprudencia, lo que establecen los códigos procesales civil y comercial en la Nación y en la Provincia de Buenos Aires y en muchas otras jurisdicciones. Recordemos que estos códigos siempre son locales, pertenecen a la jurisdicción de cada una de las provincias en su carácter de autonómica, sí, con la capacidad de poder dictar sus propias formas en el rito de los juicios, ya sea en lo procesal civil y comercial como en lo procesal penal. Pero decía, como no están previstos estos como títulos ejecutivos, los que son emitidos por conjuntos inmobiliarios no sujetos al régimen de la propiedad horizontal, el debate estaba abierto. Se ve que en San Isidro hay mucho lío con este tema.
Claro,
y
hablamos de los countries más antiguos, los conjuntos inmobiliarios más antiguos.
Claro, porque en San Isidro están muchos de los más antiguos, hasta que llegó la decisión de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro en emitir un plenario. El plenario se denomina Sausalito Club Sociedad Anónima con Cibra Sociedad Anónima sobre cobro ejecutivo de expensas, y por el mismo se le otorga, en este caso, fuerza ejecutiva al certificado de deuda por expensas expedido por el conjunto inmobiliario constituido con anterioridad al al 1 de agosto del año 2015, que no se encuentra sometido al derecho real de propiedad horizontal.
El meollo de la cuestión.
Ahí está el tema, está planteado el tema. Los jueces, fue debatido porque hubo mayoría, es decir, no hubo unanimidad en el plenario, votaron todos los jueces de la Cámara y por mayoría decidieron esto. Y si te parece, podemos comentar, ¿no?, algún párrafo importante de alguno de los votos que hagan al fundamento de por qué esto sería así.
La figura principal sería aquella que mencionaba, que esos conjuntos inmobiliarios preexistentes pudieran disponer de una vía ejecutiva mediante la certificación, o mejor dicho, mediante la confesión de un certificado de deuda, aún siendo, como bien dijiste antes, anteriores a la entrada en vigencia del nuevo código.
Claro.
Entonces, cuando alguno de los que emitían el voto hacían el comentario, uno de ellos, sobre todo, menciona, ¿no?, que no encuentra justamente que existan obstáculos a que esta situación sea planteada, porque si bien ahora estamos hablando de un derecho real de propiedad horizontal, también menciona de que también hay derechos reales de los cuales no se deriva ninguna vía ejecutiva,
claro,
y también hay vías ejecutivas que no vienen derivados de derechos reales.
Claro. Uh-huh.
Con lo cual menciona, es un sentido más notorio, que lo que está surgiendo de esa certificación de deuda para que valga como título ejecutivo es el acuerdo de partes.
Claro.
Porque justamente estamos en una deuda líquida en dinero que es fácilmente liquidable. Por lo tanto, él dice que, el camarista menciona, si él votara enarbolando como bandera los derechos reales para vedar la posibilidad de cobrar una deuda,
claro,
lo que estaría haciendo en realidad, como mencionaste vos antes, tratándose de socios asociados que pueden ser posteriores a los originarios, o sea, puede haber distinto tipo de socios, él lo aprecia como que existiría un criterio restrictivo de derechos, ¿no? Y tener una especie de apego integral a interpretar la ley de forma literal, lo cual muchas veces puede llevar a situaciones injustas, ¿no es cierto? Entonces, otro segundo grupo mencionaba que pese a observar las leyes al tiempo de su constitución, en ningún momento se había previsto la vía ejecutiva. Bueno, estaba como no, pero bueno, volvemos un poco al caso de la primera posición. Y la tercera categoría, ¿no?, dice que se puede superponer con cualquiera de las precedentes, que es cuando aquellas estructuras se tienen que analizar en referencia a su adecuación al nuevo régimen. O sea, ¿cuándo puede considerarse lo que vos mencionaste? ¿Cuándo se considera adecuado aquel tipo de ordenamiento que estaba abocado a los countries o conjuntos inmobiliarios con una antigüedad, inferior o anterior a lo que era la puesta en vigencia del nuevo código, ¿no? Acá lo que dice que justamente no cabe poner todas en un mismo criterio de opinión para no caer en arbitrariedades.
Claro.
¿No?
A ver, ahí también lo que tenés que tener en cuenta siempre es que se podría incurrir, como bien dice uno de los votos, varios de los votos en el plenario, en violaciones a las garantías constitucionales, ¿no? O sea,
claro,
el derecho a la igualdad,
artículo 16, 17 y 18.
Al debido proceso y a la defensa en juicio. Por lo tanto, en definitiva, se concluyó que cabe admitir la fuerza ejecutiva de los certificados por deudas por expensas emitidos por las sociedades o asociaciones regularmente constituidas que administren conjuntos inmobiliarios preexistentes al Código Civil y Comercial de la
Nación. ¿Por qué lo hace? Dice, porque los incorpora por analogía.
Claro, claro.
Los junta, lo que está
exactamente
bien.
Que dichos conjuntos inmobiliarios, designación por analogía, se encuentran constituido de conformidad con las normas provinciales vigentes al tiempo de su creación, en lo que hace al uso del suelo, según su destino, que por otro lado el ente que cumpla la función de administrador y en su consecuencia lo emita, debidamente constituido, ya sea por una asociación o una sociedad, esté facultado para ello por su estatuto social. Eso sí, hay que tener en cuenta eso,
¿no es
cierto? Porque si no, no tendría posibilidad de crear el título, ya sea por el estatuto, facultado, decíamos, por el estatuto social o por el reglamento, debidamente aprobado por el órgano societario y o asociativo con competencia para ello. En función de todo lo expresado y con las salvedades que se indican, votaron por la afirmativa, los que votaron por la afirmativa, que fueron la mayoría. Importancia práctica de todo esto.
La importancia práctica es que el certificado de deuda emitido por el órgano, ¿no es cierto?, a cargo de la dirección, el control o representación, en este caso de la asociación, tiene fuerza ejecutiva.
Claro, con lo cual se facilita el cobro de las expensas debidas o adeudadas en los conjuntos inmobiliarios, al menos, por lo menos, en este caso, en San Isidro.
En San Isidro. No, a mí me tocó, inclusive, dejando de lado no aplicar en este caso otras jurisdicciones, me ha tocado ver en algún momento uno o dos reglamentos por distintos conflictos entre vecinos que había, digamos, en función o a los árboles o a los daños producidos, si no se respetaban los límites de medida de los terrenos linderos, una serie de cosas que siempre aparecen problemas entre vecinos. Y cuando uno acude ante a veces la pasividad o tolerancia de la administración por no fomentar más litigios, se da cuenta que tienen estatutos o reglamentos muy completos.
Claro,
o sea, que en el cual en muchos de ellos se establece cómo se procede en el caso de violaciones, ilícitos o simplemente el falta de pago de los gastos establecidos como gastos ordinarios o excepcionales, ¿no es cierto?
Muy bien.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria.
Bueno, entre algunas preguntas que habíamos tenido dificultad para evacuar la respuesta, porque bueno, el tiempo se nos corre, a veces hay temas que no alcanza realmente la hora esta que tenemos, ha llegado una pregunta de una señora Lucía de Núñez, que menciona: buenas tardes, colegas, quiero hacerles una consulta sin pretender abusar de vuestra gentileza.
Una abogada, ¿eh?
Es una colega, muy bien.
Digo, bien, hay que contestar mejor que nunca.
Por supuesto, muy buena letra. Como no soy experta en estos temas, les consulto para que al menos me orienten sobre lo siguiente. En nuestro consorcio, algunos propietarios quieren iniciar demanda contra la constructora y el fideicomiso del que somos beneficiarios. Evidentemente hay algún incumplimiento, ¿no? Hace apenas unos meses los poseedores escrituramos nuestras unidades después de un año desde la entrega, aunque casi todos ya ocupamos los departamentos. Es decir, esta acción se quiere hacer por defectos de construcción en varias partes comunes y también en gran cantidad de unidades, ¿no? Ya sean más personales y generales, ¿no? Se propone contratar un abogado para la asamblea para que inicie las acciones por el consorcio, y asimismo se quiere intimar al administrador puesto por el fideicomiso para que llame a la asamblea para designar uno nuevo elegido por los actuales copropietario. ¿Es factible todo esto? Y de ser así, ¿qué mayoría se requiere? Muchas gracias por todo.
Bueno, para Lucía de Núñez, vamos por partes, si te parece, Hugo.
Sí, señor.
Por un lado, ella nos plantea que hay vecinos que quieren iniciar demanda contra la constructora y el fideicomiso, esto fue producto de esta construcción, fue producto de un fideicomiso de administración inmobiliaria, seguramente.
Sí, sí.
De los que han sido beneficiarios, en verdad, fideicomisarios, seguramente, estos vecinos, que nos dice que ya escrituraron en su gran mayoría, por lo que entiendo acá, ¿no es cierto?
Después de un año de haber ocupado.
Bárbaro. Sí. No cabe duda que aquí se dan dos posibilidades, dos acciones distintas. Por un lado, la del consorcio, ya constituido, pues ya en escriturado, ya está esto emplazado en el estado de propiedad horizontal y por lo tanto hay un consorcio constituido. Por las partes comunes, y después cada uno de los de los propietarios por los defectos o vicios ocultos que o vicios redhibitorios que se podrían encontrar en las unidades funcionales. Y también dice, bueno, esto cómo lo tendríamos que decidir, porque, claro, nos dice que debe intimar al administrador, puesto que por el fideicomiso, para que llame a la asamblea para designar uno nuevo elegido por los actuales copropietarios. Bueno, acá hay otro tema. Por el lado de la acción, está claro que lo tiene que decidir el consorcio en una asamblea, si va a iniciar las acciones por estos vicios o estos defectos.
Nombrar a un colega, a otro colega. Claro.
Y nombrar, por supuesto, a un abogado, sería lo mejor, en la misma asamblea de copropietarios. Si lo van a hacer individualmente, bueno, cada uno de ustedes lo podrá hacer individualmente. Con respecto al administrador, que sigue siendo el mismo administrador que funcionaba cuando existía el fideicomiso. Es un administrador de lo que se llama administrador del fideicomiso en sí mismo. En verdad, aquí hay dos cuestiones, o una cuestión hay que tener en cuenta. El 2066 del Código Civil y Comercial, que habla del primer administrador. Entonces dice ese artículo que va a cesar, se tendrá que llamar a asamblea y posiblemente pueda cesar en sus funciones si por un lado han transcurrido un plazo de tiempo determinado o existe,
se ha cubierto
más de la mitad de las viviendas, de las unidades funcionales ocupadas. Viviendas no, o unidades funcionales
ocupadas.
Unidades
funcionales.
Puede ser viviendas, puede ser destinadas a otro uso o a usos mixtos. Está claro que acá sí. Acá ella lo expresa manifiestamente, que están más ocupadas más de la mitad. Por lo tanto, están en perfectas condiciones de intimar al actual administrador, que es el administrador que deviene del fideicomiso y que seguramente ahora sigue administrando y liquida las expensas comunes, para que llame a asamblea. Eventualmente hasta podrían autoconvocarse con las reglas de la autoconvocatoria. Y en esa asamblea designar al nuevo administrador, que puede ser el mismo si lo quieren mantener, o uno nuevo, de acuerdo a la decisión soberana que ellos tomen en el marco de la reunión.
Sin expresión de causa.
Sí, por supuesto. Es en verdad, ahí siempre es así, pero mucho más en este caso, porque el plazo en verdad ya estaría como vencido su mandato. Él debió haber llamado a la asamblea, pero bueno, se resiste o deja pasar más tiempo, o quizá no tenía toda la información correspondiente, no sabe que están ocupadas la mayor parte de las unidades, aunque esto ya es más difícil porque el administrador debería conocer en qué situación se encuentran cada una de esas unidades funcionales. Es decir, que todo esto que nos plantea la colega Lucía de Núñez es factible.
Sí, sí, lo puedo hacer.
Iniciar las acciones por parte del consorcio, por las partes comunes, iniciar, y han sido dañadas o se ven perjudicadas por vicios, defectos, ya sean vicios aparentes, bueno, hay... Eso alguna vez lo hablamos también, pero lo seguiremos charlando en próximas ediciones. Vicios aparentes es una cosa, vicios ocultos es otra cosa. Ahí hay plazos, hay términos, hay intimaciones que hay que hacer. No es lo mismo, pero bueno, hay que analizar esa situación. E individualmente, por supuesto, cada propietario lo puede hacer. Muchas veces, lo que se hace es que se llame a mediación, que es el paso previo obligatorio, la mediación prejudicial, al fideicomiso, a la constructora, al director de obra también, por estos daños en partes comunes, por estos vicios que puedan aparecer, por incumplimientos, y también se acompaña en la mediación o se acompaña el consorcio con un copropietario. En verdad la acción del copropietario es individual, pero lo que hace este copropietario es un poco llevar o manifestar la idea que él de su daño, que además se puede replicar en otros. Es una cuestión simplemente
formal.
Sí, y estratégica.
Sí, estratégica.
¿Para qué? Para decirle, mire que además de nosotros que vamos por nuestra parte, mejor dicho, que vamos por el consorcio, acompañando al consorcio, porque somos también condóminos en partes comunes, lo estamos haciendo individualmente porque hay reclamos en unidades funcionales, en el interior de unidades funcionales. 19:58.
Se nos fue la hora.
16 grados 2, sigue bajando la temperatura, la humedad no tanto. Nos estamos preparando porque a las 9 juega Racing, así que ya vamos dejando el estudio. Si te parece, Hugo, fue un placer estar contigo en esta hora de nuestro programa semanal.
Mando un cordial saludo como siempre a la audiencia y a mis colegas ausentes, deseando que estén pasando un buen final de jornada, tanto al doctor Griffith, al doctor Bregman y al doctor Areitio, y a la audiencia los convocamos para la próxima semana.
Muy bien, un abrazo muy grande y fraterno a Ricardo
Tiñón. Nuestro mano derecha, por supuesto.
Mano derecha y manos mágicas, además, que hace posible que estemos en el aire. A toda la gente de la radio, al gerente Claudio Lecan, por supuesto, por publicitarnos y promocionarnos todas las semanas. Bueno, nos despedimos de la audiencia. Como siempre, nos vemos la semana que viene de 19 a 20 en vivo aquí en Radio FM Amadeus 91.1, en este programa que hemos denominado Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, después de la escena virtual conducida por Osvaldo Andreoli y antes del programa, muy buen programa que sigue en la excelente programación de Amadeus, Argentina Buenos Augurios, conducido por el doctor Germán Álvarez Vidal.
No quedó nada más.
Muy buenas tardes, excelente semana, nos vemos el miércoles, hasta entonces.